Continuamos en Tiempo Internacional.
Ya veis que no soy un pesimista, ni un desencantado, ni un vencido, ni un amargado por derrota ninguna. A mí no me ha derrotado nadie, y aunque así hubiera sido, la derrota solo habría conseguido hacerme más fuerte, más optimista, más idealista, porque los únicos derrotados en este mundo son los que no creen en nada, los que no conciben un ideal. Joaquín B. González, fundador de la Universidad Nacional de La Plata. Tiempo Internacional.
En la mesa de cierre del sexto Congreso de Relaciones Internacionales, organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, el doctor Rodolfo Terranio, miembro de la Academia Filosófica Americana, reflexionó sobre las relaciones internacionales.
Quiero exponer sobre lo que, en el contexto de las relaciones internacionales, a mi juicio, debe ser la política exterior de un país. Y quiero plantearlo tanto en el terreno económico como en el político. Sin duda, y esto no es nuevo, la política exterior debe atender a los intereses nacionales. No es nuevo, pero es frecuentemente olvidado. Muchas veces se forma la política exterior en función de coincidencias ideológicas, de relaciones personales entre los gobernantes, de aspectos coyunturales, y no siempre hay una continuidad que esté vinculada al interés nacional. Desde el punto de vista económico, lo que importa consolidar a través de la política exterior es la capacidad de tener inversión y mercados. Esos son las dos locomotoras que conducen el proceso de desarrollo económico. El interés nacional es desarrollar la capacidad productiva, desarrollar la economía y la sociedad, y eso en la relación con el mundo exterior depende de la inversión y de los mercados. Por supuesto que tiene que haber una política, porque no se trata de atraer cualquier inversión. En realidad, una política de desarrollo requiere un plan que establezca prioridades. No es lo mismo la inversión que viene, por ejemplo, a desarrollar un área, una industria, a partir de la introducción de alta tecnología, que una inversión financiera. Y los países tienen instrumentos tributarios, arancelarios, zonas francas, que les permite atraer una inversión, pero la inversión orientada hacia los sectores que una planificación de desarrollo económico ordena.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional.
Rodolfo Terranio es historiador, profesor y ensayista. hombre de Estado, fue ministro y senador. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia y académico del Instituto Nacional Sanmartiniano. Pertenece a la American Philosophical Society y es miembro de la American Academy of Arts and Sciences. Fue designado catedrático de la Universidad de Guadalajara a propuesta de Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Activo defensor de los derechos humanos, en 1976 debió exiliarse y vivió en el exterior hasta el regreso de la democracia. Cursó estudios de posgrado en la London School of Economics y fue asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, donde trabajó con el prestigioso historiador John Lynch. En su libro La Argentina del siglo XXI, editado en 1985, trazó un plan de desarrollo fundado en la educación y en la ciencia. Hoy es presidente de la Fundación Argentina Siglo XXI y del Consejo Académico de la Universidad Siglo XXI. Terraño descubrió el Plan Maitland en 1981 y lo iba a dar a conocer en 1982 cuando estalló la Guerra de Malvinas. Se negó entonces a publicarlo, porque podía ser indebidamente utilizado por la propaganda británica. Las primeras noticias del hallazgo aparecieron en Todo Historia, publicación dirigida por Félix Luna, de la cual Terraño fue editor. En 1988 la investigación fue publicada por la Universidad Nacional de Quilmes. Su última obra es Diario Íntimo de San Martín.
En cuanto al comercio, hoy día la tradicional opción o alternativa entre un modelo de economía cerrada y un modelo de economía abierta están muy restringidas, porque si bien la OMC no ha alcanzado la significación y el imperio que se suponía que tendría ya a esta altura, hoy día no hay opciones como las que existían en el pasado, por ejemplo, de hacer o de intentar un modelo autárquico o semiautárquico. Pero la conquista de mercados tiene también una serie de obstáculos que hay que vencer. No quiero ser anecdótico, pero me parece que para mostrar cuál es esa relación entre lo que es la política exterior y la política interna, lo que voy a contar es pertinente. Hace un tiempo, Rusia, que no había entrado a la OMC, envió representantes a la Argentina, vino un ministro, estaba el embajador de Rusia, y nos visitó en el Senado de la Nación. En ese momento yo era vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, y lo que requerían era nuestro voto, dado que el ingreso a la organización depende del número que obtengan. Y bueno, se quedó en que íbamos a analizar esto, y el país organizó una misión diplomática a Rusia, que encabezaba el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, e integraba el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Ramón Puerta, y yo. El propósito, y tuvimos un briefing de relaciones económicas de la Cancillería, era lograr abrir el mercado ruso a las carnes argentinas, porque había restricciones que prácticamente no nos permitían ingresar a ese mercado. De modo que era casi una negociación, voto por mercado. Llegamos a Moscú y fue, bueno, una serie de conversaciones no sencillas con los distintos ministerios. Y el día que íbamos, ya habíamos allanado el camino y parecía que iba a ser exitosa la negociación. el día que teníamos la entrevista definitiva llegó la noticia de que el presidente Kirchner había prohibido la exportación de carnes. Nosotros íbamos a abrir un mercado y nos encontramos con que no teníamos oferta. Eso, la relación entre lo que pasa en la economía nacional y cómo se maneja la política exterior, es muy importante si uno quiere desarrollar su capacidad productiva.
Tiempo internacional.
Todos sabemos que en países dependientes de la exportación de materias primas, como son los nuestros, los precios internacionales son determinantes, aunque después nos olvidamos de esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, todos los precios caen en la década de los 80 y todos los países latinoamericanos entran en recesión o inflación, o cuando los precios suben, como en la década presente y la pasada, y entonces todos los países latinoamericanos crecen, a veces consideramos que esos ciclos obedecen a razones inmanentes y no siempre tenemos presente cuál es esa relación, y hay que tenerla presente también en términos de política económica interna, porque según las variaciones de los precios internacionales, el tipo de cambio, si es que es un tipo de cambio administrado, tiene que adecuarse. Además, cómo van modificando sus tipos de cambio las monedas de los países con los cuales tenemos relaciones comerciales. Hay una coordinación que a veces no se ve entre lo que es política económica interna y relaciones internacionales. Y hay ejemplos muy claros de lo que puede pasar cuando no hay una correlación entre una y otra cosa. La convertibilidad en nuestro caso fue, creo, una demostración muy clara. Al mantener una paridad fija respecto del dólar, país con distintas saltos de productividad, al omitir el hecho de que el real y otras monedas iban devaluando, al no tener todo ese panorama presente, se siguió por un camino hasta que se llegó a una hecatombe. Desde mi punto de vista, eso es lo que está pasando también en Europa. Para decirlo en términos que nos resulten familiares, yo creo que hay una convertibilidad en Europa, porque en definitiva lo que ha pasado es que una peseta vale un marco, un escudo vale un marco, un dracma vale un marco, un franco vale un marco, y la moneda, que es única, tiene el valor de la economía alemana, refleja la productividad de la economía alemana, y por supuesto el euro griego, por así decirlo, el euro español, el euro portugués, están sobrevaluados. Son países que tienen una productividad mucho menor, tienen la misma moneda que Alemania y naturalmente tienen muchas dificultades para exportar, grandes problemas con la inundación del mercado interno por la importación y consecuentemente quiebras, desempleo y problemas fiscales que no son fáciles de resolver y que no se van a resolver poniendo dinero para compensar una diferencia de productividad. Cuando se comenzó a hablar de la Unión Europea, se habló de la Europa de las dos velocidades, para precisamente tener en cuenta que no solo había que hacer, como planteó el Tratado de Maastricht, una convergencia fiscal, una convergencia monetaria, una convergencia cambiaria, establecer bandas sobre aquello en materia de deuda, en materia de déficit, sino que era necesario tener en cuenta que este era un conjunto heterogéneo en términos de producción y de productividad. Esta relación permanente entre las condiciones externas y la política económica nacional, insisto, no siempre se ve o se olvida, se omite. Es casi, yo diría, una norma que cuando se habla de política económica se habla como si toda la política económica girara en torno de asuntos internos, de relaciones internas y que lo externo es nada más que una contribución, un aporte, pero que no es determinante. Y muchas veces es determinante lo externo, o es determinante la incapacidad de adecuarse a una circunstancia externa cuando no se utilizan los instrumentos, como por ejemplo mencionaba hace un rato el cambiario, como por ejemplo las medidas que se pueden tomar en el plano comercial en función de las medidas que tomen los otros países con los que comerciamos. Y en general creo que tendríamos muchas más oportunidades de inversión, de intercambio comercial, de estabilidad monetaria, de incremento de la productividad, que son todos elementos esenciales en una política de desarrollo, si hubiera una conexión mucho más estrecha entre política económica exterior y política económica nacional.
Continuamos escuchando al doctor Rodolfo Terráneo en Tiempo Internacional.
Desde el punto de vista político, creo que, como decía al principio, si las relaciones internacionales se establecen en función de empatía política, relaciones entre los gobiernos y los gobernantes circunstanciales, es muy difícil defender los intereses nacionales, que son relativamente permanentes, es decir, las condiciones no cambian, por ejemplo, en el traspaso de un gobierno a otro, cambian o pueden ir evolucionando en periodos mucho más largos. Hay necesidad de una política de Estado más que en ninguna área, en el área de las relaciones exteriores. Y si uno tiene en cuenta cuáles son los intereses nacionales, entonces puede tener discrepancias muy fuertes con otros países. Pongamos un ejemplo, las relaciones con Estados Unidos. Es importante tener buenas relaciones con Estados Unidos, ¿cómo no va a serlo? Es casi diría, es indispensable tener una buena relación con la principal potencia, con un país que marca límites en muchos aspectos, que tiene un poder extraordinario y que está en este hemisferio. Ahora, ¿tener buenas relaciones significa conflicto cero? No, porque los intereses nacionales de un país no necesariamente coinciden con los intereses nacionales del otro, no necesariamente coinciden, por supuesto, tiene que haber aspectos de discrepancia y grandes aspectos de coincidencia, pero allí donde hay conflicto, el conflicto debe ser enfrentado, analizado, hay que buscar las soluciones. No se trata de alineamiento, que es una de las alternativas que nos hemos planteado durante tanto tiempo, ¿no? Que es conflicto o alineamiento, una política antiimperialista, o como se dijo en su momento, relaciones carnales. Esto exige algo que no es solamente la actitud, el posicionamiento que uno toma en la relación con otros países, sino que exige también una moderación y ecuanimidad aún en el lenguaje. Los ingleses han cultivado siempre eso que, con una palabra muy difícil de traducir, llaman understatement, y que Borges decía que consiste en decir de algo menos de lo que podría decirse. Que no es, no hay que confundir con hipocresía o con ambigüedad o con vaguedad, sino con la expresión clara pero serena de una posición sin dar motivos a para que la reacción de la otra parte sea más perjudicial para uno de lo que podría ser. Este arte de las relaciones exteriores es un arte a veces poco cultivado. Se ha mostrado esto en el caso de Malvinas, cuando el primer ministro británico, se apartó de esa cultura del understatement y dijo en el Parlamento británico que la Argentina era un país colonialista. Son juicios de valor muy extraños en la diplomacia británica, y desde aquí se dijo que siempre habían sido piratas. Este tipo de pelea callejera no tiene que ver con las relaciones diplomáticas. Y en ese aspecto, la posición del primer ministro fue, digamos, excepcional, rara, pero las actitudes retóricas beligerantes son muy habituales en nosotros. Y a veces nos ocupamos más de la agresión o de la autocompasión que de los elementos que nos permitirían avanzar. Y en el caso Malvinas yo creo que hay uno que no ha sido tenido en cuenta, porque durante muchos años, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, se discutió qué país tenía mayores títulos históricos, es decir, el primer avistamiento, la primera aparición de las islas en un mapa, el hecho de que hubiese habido en la isla Soledad un enclave británico, el hecho de que lo que fue después las Malvinas argentinas era en definitiva una colonia francesa, y que hubo una negociación influida por las relaciones borbónicas entre España y Francia, pero toda una gran discusión. Hoy día eso ya no está en el debate. Hoy día, tal como está planteado en el debate, es el derecho de autodeterminación de los isleños. Ese es prácticamente el único argumento, no prácticamente, de hecho es el único argumento que hoy día mantiene Gran Bretaña. No discute más quién la descubrió, quién la pobló primero. Lo que discute es el derecho de los isleños a determinar su futuro. La Argentina ha sostenido tradicionalmente que los isleños no tienen derecho de autodeterminación, porque el derecho de autodeterminación lo tiene un pueblo, ¿eh? Un pueblo que es distintivo, que tiene sus orígenes o sus posiciones o su desarrollo cultural propio, y que quiere la independencia, generalmente la independencia respecto de un poder al cual está subordinado. Así, todo el principio de autodeterminación, de hecho, se desarrolló en la posguerra como fundamento de la descolonización, el alzamiento de las colonias frente a las potencias que las coloniales que las dominaban, y Argentina ha sostenido que los isleños no son un pueblo, sino que son británicos instalados en las Malvinas, y que como británicos que son, no pueden ser árbitros en una discusión sobre la soberanía de las islas entre su país y otro país. No pueden ser jueces y parte, no son algo distinto, y por lo tanto no pueden laudar el conflicto. Gran Bretaña sostenía que no, que eso no era así, que los isleños constituían un pueblo. Y la legislación británica, por eso de que tiene que haber congruencia entre lo interno y lo externo, la legislación británica no los trataba como británicos, los trataba como ciudadanos de una posesión de ultramar. No les daba, no tenían pasaporte, no tenían derecho a entrar y trabajar en Gran Bretaña. Ese era el reclamo de los isleños, ¿no? Kelpers es una palabra que ellos mismos se dieron, pero no porque la quisieran, sino porque decía que los trataban como kelpers, es decir, como juntadores de algas, como si no tuvieran más que eso. Era un resentimiento de ellos que querían ser británicos y demandaban ser británicos, ser considerados como, se consideraban y querían ser reconocidos como británicos. La guerra de 1982 se hizo por distintos motivos. Desde el punto de vista británico, no vamos a analizarlo ahora porque perderíamos mucho tiempo, pero El lema fue The wishes of the Falkland Islanders are paramount. Los deseos de los isleños son supremos. Y Gran Bretaña vino a la guerra, perdió barcos, perdió aviones, perdió vidas, perdió dinero por defender supuestamente los derechos de los isleños. Después de eso, era muy difícil negarles el derecho más importante que ellos tenían, que era el de ser británicos. Y hoy, la ley británica dice lo mismo que siempre ha dicho la Argentina, que son británicos, que no son un pueblo distinto. Pero en la política exterior, Gran Bretaña sigue manteniendo que son un pueblo. Su ley, su legislación dice que son británicos. Sin embargo, como los de Londres o como los de Manchester, sin embargo, en la posición en Naciones Unidas mantiene que son un pueblo. Eso no es aceptado por Naciones Unidas, que plantea que es bilateral y que hay que atender a los intereses pero no a los deseos de los isleños. Pero lo curioso es que esta ley británica no ha sido utilizada nunca por la diplomacia argentina para respaldar su posición. Yo he venido insistiendo mucho sobre esto, he publicado incluso un libro sobre esto, pero lo más significativo es que en el año 2000, bueno, no me acuerdo exactamente, creo que fue el 2005, yo presenté un proyecto en el Senado de la Nación, acompañado por otros senadores, recomendando que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentara en Naciones Unidas la ley británica, la British Falkland Islands Act, como una prueba de la posición de Argentina. Y ese proyecto fue aprobado por unanimidad por el Senado de la Nación, incluyendo el voto de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, eso no se ha hecho, y en una reciente reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Filmus sostuvo que el gobierno argentino no está de acuerdo con esa recomendación que había sido aprobada en su momento por el Senado de la Nación. Y es muy difícil entender por qué. Realmente es muy difícil entender por qué no se utiliza un elemento objetivo. Entonces recurrimos a la violencia verbal, a acusar a los británicos de piratas, a poner situaciones, es decir, expresiones que alejan más la posibilidad de acuerdos, inclusive sosteniendo la posición que sostiene Argentina, que los isleños no tienen el derecho a autodeterminación, hay posibilidades de una relación mucho más respetuosa con los isleños que la que tenemos verbalmente. De modo que a mí me cuesta pensar en política exterior sin pensar en términos de la política interna. Y me cuesta también pensar en política económica desde lo interno sin tener en cuenta las relaciones internacionales. A veces, muchas, quienes no integran la comunidad de expertos en relaciones internacionales, ven las relaciones internacionales como si fuera una especialidad de otros. Pasa con los políticos, pasa con los gobernantes, pasa con los ministros de economía. Muchas veces lo ven como un apéndice del gobierno, como un apéndice que se ocupa de algo que es ajeno a la vida cotidiana, a la vida de todos nosotros. Me parece que ese es el peor error que puede cometerse, ¿no? Entender que lo nacional es internacional y que lo internacional es nacional.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la coordinación periodística, por Martín Karkachov en la operación técnica y en la locución Alicia Toledo y Rolando Rizzo. La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis Discos, de calle 6, entre 47 y 48 de la ciudad de La Plata.
Mm-hmm.